UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos días a todo el mundo. Hoy es jueves 28 de marzo y ya es el programa número 114 de la temporada. ¡Ué! Bienvenidos una mañana más a Despierta UMH. Jorge, súbeme la música. Que voy a pasármelo bien. Nosotros somos el programa despertador de la radio UMH y venimos a intentar alegraros cada mañana tanto como podamos. Hoy vamos a tener un programa muy pero que muy especial en el que rescatamos nuestra sección de ¿y qué fue de? Si queréis descubrir de quién hablaremos, os tenéis que quedar hasta el final del programa. Además, tendremos el placer de charlar con Soledad, Sole Jiménez, claro, no me acordaba bien del apellido. Hablaremos con Sole Jiménez y, atención, la sorpresa del programa. Daremos un pequeño adelanto de la entrevista que próximamente publicaremos a Alfred García. Bueno, vamos a ver. Detrás de los micrófonos de Despierta UMH y haciendo posible este programa tan divertido y que alegra las mañanas a todo el mundo están Susana Bonal, Abraham Rico, Ángel Llorens y José Domingo Delgado, en la producción del programa Roberto Prada y hoy manejando el cotarro desde los controles técnicos el maravilloso Jorge Bernabé. Yo soy Sofía Román y aquí comienza Despierta UMH. Recordad que podéis escucharnos todos los días, de lunes a viernes, en la FM en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. El museo de Auschwitz está harto de las fotos de los turistas. Esta es la noticia con la que empezamos el día de hoy. Según El Confidencial, el Auschwitz Memorial ha denunciado el comportamiento irrespetuoso de algunos visitantes al campo de concentración y ha compartido varias de sus fotografías como ejemplo. Lo que el museo quiere es que cuando se visite se recuerde que ahí murieron más de 1 millón de personas. De hecho, las declaraciones que hizo el museo fueron: cuando vengas a Auschwitz Memorial, recuerda que estás en el lugar donde mataron a más de 1 millón de personas. Respeta su memoria. Hay mejores sitios para aprender cómo andar sobre una barra de equilibrios que el lugar que simboliza la deportación de cientos de miles a su muerte. La cosa es que mucha gente se hace selfies o fotos, como comentaba justo ahora en lo que había dicho el museo, andando por las vías del tren, haciendo equilibrio, cuando esos trenes eran los que llevaban a muchísima gente a un destino fatídico. Entonces, lo único que se demuestra al fin y al cabo es una falta de empatía. Y desde mi opinión, la gente no lo hace con esa intención. De hecho, quizás ni siquiera lo piensa. Pero al final se está frivolizando sobre un tema muy duro como fue el Holocausto. Y no se está teniendo en cuenta la cantidad de gente que murió. El problema es que el museo tenga que llegar a decirle a la gente: oye, no te hagas este tipo de fotos porque está mal, cuando la gente ya de por sí debería saberlo, debería tenerlo en mente y debería recapacitar un poco sobre a dónde nos está llevando la búsqueda de unos cuantos likes en Instagram. Pero bueno, esa es la noticia del día. Así que, por favor, si nuestros oyentes van al museo de Auschwitz, les pedimos, que seguro que ellos no lo harán, pero por si a alguno se le ocurre, que por favor no se hagan cierto tipo de fotos o bueno, que directamente no se hagan fotos y que disfruten del museo. Bueno, no hay duda que hay que pensar las cosas cuando vamos a un lugar así, porque hay que empatizar y hay que ser solidario. Y otra manera de serlo es donar sangre. Así que vamos a conocer los puntos de donación de sangre de la provincia para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 28 de marzo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, de 10:30 a 2 de la tarde. En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Despierta UMH, el programa que todo técnico odia.
Que a la azucena te quisieran comparar.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria.
Muy buenos días, compañeros desde Alicante. Hoy me encuentro perfectamente acompañado para compartir los próximos minutos hablando de música. Estoy con una artista de los pies a la cabeza que lleva toda una vida deleitándonos con sus canciones y composiciones y que está presentando su noveno álbum en solitario, Mujeres de Música. Ella es Sole Jiménez y ya tenemos el placer de darle los buenos días. Buenos días, Sole.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por madrugar con nosotros en
no,
esta mañana.
Un placer.
Y me imagino que en días tan intensos, tan agitados y sobre todo tan especiales presentando este noveno álbum, Mujeres de Música, ¿no?
Sí, la verdad es que están siendo unos días, como bien dices, intensos, de muchos madrugones, pero contenta porque Mujeres de Música es un disco que merece la pena presentar, es un disco que merece la pena conocer, sobre todo porque está lleno de autoras y compositoras que hicieron grandísimas canciones, ¿no?
Eso es, un álbum donde has querido resaltar la figura de la mujer y sobre todo de determinadas mujeres y de canciones que a ti también te han marcado, ¿no?
De la mujer compositora y autora, la mujer creadora, que ha pasado bastante desapercibida a pesar de que muchas de sus canciones son muy conocidas y las hemos disfrutado generaciones enteras. Pero lamentablemente la mujer autora y compositora no se conoce debidamente y hay que hacer un poco ese ejercicio de darlas a conocer, de valorarlas, de reivindicarlas y de dignificar su trabajo, ¿no?
Mujeres como Natalia Lafourcade, Rosalén, en fin, muchísimas mujeres. Que
sí,
siempre,
pero y otras muchas que no conocemos,
claro.
En esta, como Eladia Blázquez, Dona Ivone Lara, Chabuca Granda, Totora Momposina, la muy, muy exitosa, pero lamentablemente bastante olvidada Maritrini. Entre las que has comentado, pues ahí están en este disco, ¿no?
También se podría decir que hay una pequeña dedicatoria especial para María Dolores Pradera, puede ser también.
Se puede decir porque es así.
Estamos en lo cierto.
Sí, estamos en lo cierto. Sí, el disco entero está dedicado a María Dolores Pradera porque para mí ha sido no solo un referente, sino una maestra. En muchos sentidos ella hizo algo que yo, de alguna manera, con este disco recojo el testigo que ella lanzó, que es acercarse a la música latina también, recoger canciones de autoras y autores no demasiado conocidos en esta parte de la orilla y adentrarnos en ese mundo maravilloso de la canción de autor, ¿no? Uh-huh.
Eso nos gusta muchísimo, ¿no? Todo ese mensaje y ese contenido que tiene el disco y además en cuanto nos ponemos a escucharlo también nos agrada mucho y podemos destacar evidentemente también que cuentas con la compañía de la Bratislava Symphony Orchestra y también con Ar Malikian, que sin duda es una auténtica...
Uno de ellos, sí. Bueno, sí, este...
Que suena muy bien el disco.
Bueno, muchas gracias. Tengo un equipo maravilloso de compañeros que me han ayudado a hacer este disco, entre otros Iván Melón Lewis, que por supuesto hay que nombrarlo porque es el arreglista de casi todos los temas. La Orquesta Sinfónica de Bratislava ha hecho un trabajo extraordinario también. Y por supuesto Ara Malikian está con el violín en uno de los temas, en el de Rosalén. En fin, es un disco que tiene muchas cosas bonitas para estar contenta con él.
¿Qué sientes tú de especial en este noveno álbum que quizá no pueda haber en los 8 anteriores que has trabajado tú en solitario? ¿Qué le pondrías tú en especial a este disco?
Bueno, yo creo que todos los discos que he hecho en solitario, también con Presuntos, pero en solitario, han tenido unos buenos apellidos, ¿no? Me refiero a que han tenido un propósito, un porqué. Este disco llevaba tiempo queriéndolo hacer, un disco dedicado a eso, a dar a conocer, a visibilizar el trabajo de la mujer creadora, y por eso a lo mejor es un disco peculiar para mí, ¿no? No se parece mucho a los otros por eso, porque es un ejercicio de pedagógico el que hay detrás, ¿no? Y luego, además, por supuesto, el hecho de estar acompañada por primera vez por una orquesta sinfónica, pues le da un cariz bastante diferente, ¿no?
Incluso este disco, según hemos leído en otras entrevistas, querías hacerlo antes del octavo, que era el de Los Hombres Sensibles, acompañado también por Dani Martín, Pedro Guerra. Era algo que te nacía, pero bueno, salió antes.
Antes o después sabía que tenía que hacerlo, ¿no? O sea, lo que pasa es que el de Los Hombres Sensibles, que fue justo el anterior a este, pues fue un disco que yo no pensaba que podía hacerlo con tantos compañeros que se unieron a la causa, y salió muy bonito. Pero luego dije, bueno, pues ya va siendo hora de llevar a cabo este disco que llevo tanto tiempo pensando en hacerlo, ¿no?
Y qué importante también ese mensaje que has ido lanzando y que has ido compartiendo, de que para lograr la igualdad de género, algo que tanto estamos buscando ahora mismo en nuestra sociedad, también hace falta los hombres, que tenemos de ir todos juntos.
Hombre,
de la mano.
Claro. Es que
a veces se nos olvida, ¿no?
Sí, se olvida demasiadas veces y a veces se tergiversa muchísimo y con mala intención el mensaje de feminista que tenemos muchas de nosotras, muchos de nosotros, ¿no? Porque no solo lo tenemos mujeres. Y es que el feminismo solo persigue que haya igualdad en derechos y deberes entre hombres y mujeres, o trans o todos los ciudadanos que formamos esta sociedad, ¿no? Que ninguno de nosotros nos veamos perjudicados, y mucho menos por el hecho de ser de otro sexo, ¿no? Y es así de sencillo. Creo que en este camino o lo recorremos todos juntos o no conseguiremos los avances que se necesitan, ¿no? Y todos son todos los que pertenecemos a esta sociedad, hombres, mujeres, trans, todos. O sea, y creo que entender este mensaje feminista como algo que perjudica a una parte... es que no lo has entendido, no va contra nadie, ¿no?
Es un mensaje
va a favor de todos.
Que cojea, claro.
Claro, es exactamente.
Hablando también del disco, recomendábamos que la gente lo compre porque, bueno, viene con es también un libro.
Sí, un libro
muy
disco.
Elaborado
sí.
Y muy chulo. Y bueno, quizá la parte también positiva de lanzar un disco es que después viene la parte de la carretera, de conciertos y de llevarlo en directo. ¿Cómo se presentan ahora estos meses? Porque ya está la primavera, ya ha comenzado.
Bueno, pues nosotros hemos abierto hace muy poquito la agenda de contratación y empiezan a haber contratos para tocar precisamente este precioso repertorio por toda España y por Latinoamérica, y en eso nos vamos a meter en mes y medio que nos pongamos a tocar ya, ¿no? En cuanto tengamos la oportunidad de ensayarlo debidamente. Y si es posible, lo haremos con Orquesta Sinfónica, aunque estamos viendo que es complicado contactar con las orquestas de España y que nos den la oportunidad de hacer un repertorio como este. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando, ¿no?
Para citas especiales seguro que se podrá.
Ojalá se dé la oportunidad, sí.
Tú que prácticamente has estado en todos los recintos, grandes recintos, auditorios, teatros... tú que has estado en todos esos diferentes lugares, ¿dónde te sientes más a gusto interpretando tus canciones y en un directo? Porque, bueno, tú has podido vivir todas esas experiencias sobre un escenario.
Sí, pues yo creo que los teatros para mí son el sitio idóneo, porque hay un silencio por parte del público que le viene muy bien a la música, porque así la pueden escuchar mejor. Y para un músico tocar en un teatro es un sitio como un templo, ¿no? Es muy especial. Entonces, para mí, si tengo que elegir, un teatro.
y además impone, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero gusta que imponga ese teatro.
A mí no me impone, ah, no. A mí me parece que es maravilloso.
Es maravilloso para salir a tocar y
exactamente,
y disfrutar.
Es como el salón de mi casa y está muy bien. Sí, sí, sí.
De hecho, hemos dicho lo de que has estado en diferentes lugares de escenario, porque hace poco también te disfrutamos en Benidorm, en el Iberia Festival, con ese tributo, homenaje a Golpes Bajos.
Sí, tributo a Golpes Bajos y ahí estaba yo, sí, sí.
Muy
sí.
Divertido, ¿no? Algo
fue
especial.
Divertido, sí, fue divertido y entrañable, ¿no? Porque eran canciones con las que crecimos muchos de los que estábamos allí y rememorarlas y cantarlas, pues fue una buena oportunidad, sí.
Y algo que Germán se merecía, ¿no?
Sí,
que todos le recordemos
sí,
así.
Sí. Sí, sí.
También te ha gustado recordar a grandes artistas de nuestro país, de nuestra tierra en este caso, de Orihuela, Miguel Hernández, con aquel disco, sí. Homenaje que le sacasteis. La verdad que siempre muy importante, más nosotros bueno, que venimos de la Universidad Miguel Hernández, acordarnos del poeta.
Para mí es uno de los grandes referentes. Uh-huh. El disco lo hizo Paco Ortega y me invitó a cantar una de sus poemas y yo tuve a bien, porque me apetecía muchísimo coger dentro de su poemario un poema que se llama, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama porque soy así de despistada y es muy temprano. Tus cartas son un vino, se llama.
Sí, sí.
Y le hice y le puse música y me encantó, me pareció precioso. Y ojalá que tengamos la oportunidad de cantarlo muchas veces, ¿no?
También vas
y
a incluir,
de recordarlo
y de recordarlo
más.
Sí, por sí. Mucho tiempo que venga
sí.
También vas a incluir en tu repertorio Eres tú, porque este viernes te vimos fantásticamente la mejor canción jamás cantada y
sí.
Bueno, quedó muy bien, ¿eh? No ganó, sí. Ganó Mediterráneo de Andrés Suárez.
Bueno, si no llega a ganar Mediterráneo yo
claro,
me hubiera enfadado.
¿Qué canción,
Si yo se lo dije a Andrés, digo, tiene que ganar Mediterráneo.
Qué responsabilidad tuya que tienes,
sí, sí,
Andrés.
Pobrecito, sí,
sí.
Pues no, porque tengo el empeño. Me dices que si eres tú estará dentro, me encantaría, sí. Porque es de Juan Carlos Calderón, que es un autor al que yo y un compositor al que uh-huh. Yo admiro profundamente y con el que tuve la oportunidad de trabajar y me gustaba mucho. Pero tengo el empeño de que en esta gira solo suenen canciones escritas y compuestas por mujeres.
Pues fantástico, nos parece un motivo ideal. Y bueno, Sole, ya para finalizar esta entrevista, y porque ya es muy temprano
sí.
Y va siendo la hora
sí,
del
sí,
desayuno.
Y me están esperando.
Y estaría feo. Vamos con un pequeño challenge de pregunta y respuesta muy
va
rápida.
Va a ser muy rápido.
Y
sí,
donde lo vamos a pasar muy bien. Entonces, vamos para allá con este challenge. Ciudad en la que te gastarías, si tuvieras 1 millón de euros, ¿en qué
por
ciudad
Dios.
Te lo gastarías?
Pero en arreglar la ciudad, ¿qué
no,
es
no,
decir?
No, en disfrutarla tú, en tu disfrutar esa ciudad durante
yo un millón
una semana.
De euros no me lo gastaba en una
un cheque,
semana ni loca.
Pero es un cheque que nos ha dado una empresa
bueno,
de viaje
pues,
y...
Pues mira, yo me gastaría un poquito de esa pues yendo a una ciudad en la que me gusta mucho Londres, por ejemplo, uh-huh. Y me gustaría llevarme a muchos amigos a Londres. Pero solo me gastaría un poquito, el resto lo donaría.
En una buena causa, claro
sí.
Que sí. Alimento que comerías durante un día entero si no te afectara a tu salud, ni te engordara,
chocolate.
Ni nada. El chocolate.
Negro.
Totalmente claro.
Sí.
¿Qué prefieres, la cerveza o la Coca-Cola o la Fanta del viernes o la del domingo a mediodía? ¿Cuál la disfrutas más?
El vermú.
¿El vermú? ¿Pero el viernes o el domingo a mediodía?
El domingo.
El domingo es
sí,
maravilloso.
Viernes yo no me tomo
claro, nada. Queda todo por delante.
Sí.
¿Qué es algo que nunca falta en tu maleta? Aparte del cargador del móvil, porque sin él no
sí.
Somos nada. Un buen
que
libro.
Nunca falta, pues, un buen libro. No, mis cosméticos.
eso es. ¿Última película que te haya conmovido, que te haya emocionado? ¿Qué película recuerdas? La última.
Ay, es que yo soy para eso, porque me dices que me acuerde y ya no me acuerdo. Y mira que me gusta el cine.
Luego sales de aquí y dices, esa ha sido.
No me acuerdo ahora mismo, pero hubo una que me gustó mucho. Pero no me acuerdo ahora
¿Y,
mismo.
¿Y qué película te ha marcado en tu vida? ¿Qué película dirías?
¿Qué película? ¿Solo una? Sí, Dios mío.
Es difícil, sí.
Es muy difícil. ¿Que una película que me haya marcado? Pues no sé. A ver, no creo que la conozca nadie, pero Ser o no ser.
Ser o no ser. Pues mira, yo particularmente no lo conozco, pero...
Pues Ser o no ser, de Lubitsch, es una comedia.
Mañana viernes traemos el tráiler a la sección de Despierta.
Es de los años 30, ¿eh?
Sí. No, la añadimos.
Pero es una de las mejores comedias que se han escrito.
La añadimos. Y ya para ir finalizando, un concierto que te haya marcado, de lo espectacular que ha sido.
Uno de Anita Baker. Uh-huh. Otro de Caetano Veloso.
Sí. ¿Y alguna vez has hecho un simpa, irte sin pagar
no.
de algún sitio? No.
¿Para qué?
Claro, pudiendo pagar. Pero o sea, a lo mejor no te servía la cuenta y tenías prisa... tampoco...
Que yo recuerde, pero tengo mala memoria, ¿eh? O sea, que yo creo que no, pero sí. No lo recuerdo.
Y esta que es fantástica siempre para cerrar las entrevistas, ¿qué prefieres? ¿Ser rica con todo el dinero del mundo, pero sin conocer el amor de tu vida, o el amor de tu vida, pero sin dinero?
Pues no, ni lo uno ni lo otro, ¿qué quieres que te diga? No hay que renunciar a nada en esta vida.
Pero
a
si
nada.
Tuvieras que elegir...
No. No, porque la vida te regala cosas bonitas.
Nos quedamos con las dos cosas, entonces.
No, nos quedamos con el amor y con dinero. No todo el dinero del mundo, pero con dinero también.
El suficiente, pero sobre todo que nunca falte el amor, ¿no?
Exacto.
Pues que nunca falte el amor y que, por supuesto, nunca nos falte tu música,
ojalá.
Sole. Y que te disfrutemos muchísimo en estos próximos meses con tu nuevo álbum, el noveno. Gracias, Sole.
Muchas gracias a ti.
Hasta
adiós.
Luego.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Por alguna razón, estás escuchando Despierta UMH. No nos hacemos responsables.
Claro, la tenía que dejar puesta un poco porque este amasijo de huesos de Sidecars tarda en romper. Bueno, lo primero es darle las gracias a nuestro compañero José Antonio por esa gran entrevista a Sole Jiménez. Ha sido un placer tenerlos a ambos en el programa. Y bueno, ahora vamos a hablar de una sección de recomendaciones variadas. Hoy nos apetecía recomendar cosas, entonces pues... los que quieran, que estén mis compañeros que quieran de aquí del estudio, van a recomendar algo. La primera voy a ser yo, que voy a recomendar varias cosas. Y lo primero es un libro que se llama El mercado está fatal, es de Alena KH, y pienso que es un libro que todo el mundo debería leer. Hace un recorrido por las relaciones de pareja. No lo consideraría un libro de autoayuda, pero sí que considero que enseña un montón de cosas. Es súper entretenido, súper divertido. Y no sé, te hace muchas veces tener otro punto de vista distinto de las cosas y creo que está muy guay. De hecho, pienso que hay que leerlo varias veces en la vida para que no se te vaya olvidando, porque los capítulos están muy chulos. No es una historia en sí, sino son como distintas situaciones que puedes vivir tú en pareja, tus amigas o incluso en relaciones de amistad. No tienen por qué ser en relaciones conyugales.
Yo me lo he leído.
Y
me lo dejó
Sofía. Es verdad.
¿Y qué tal?
Está muy guay porque es algo que a mí me gusta, que es que explica diferentes perfiles.
Sí, de
relaciones
persona.
Y de persona. Entonces está guay porque siempre hay alguno en el que te identificas un poco más. Pues está el pasota, el viva la vida, el enamorado, el que está un poco loco. En plan, esos son diferentes tipos de perfiles que te hacen a lo mejor entender, ya no a ti, sino a la gente que conoces.
Qué guay.
Bueno, nuestro técnico creo que se lo quiere leer.
Tendremos que apuntar el título.
Sí, la verdad que está muy bien y es un libro muy barato, a mí me costó muy baratito, no sé si fueron entre 5 y 10 sí. euros y sí, no sé, sí. es como muy muy actual, muy toca temas también de las redes sociales o de, no sé, hay un capítulo que a mí me gusta mucho que te cuenta la historia de un lápiz y dice, comparaba a una persona como con un lápiz. O sea, había una chica que un día estaba enferma en su casa y viene un amigo a hacerle un juego y le dice, tienes que adivinar a ver dónde he escondido el lápiz. Y ella no lo encontraba y decía, no lo has escondido. Y él, sí que lo he escondido, tal. Y creo que al día siguiente ella ve el lápiz delante de ella y dice, no puede ser. Entonces la reflexión es como a veces lo tenemos delante de nuestros ojos y no somos capaces de verlo. Entonces la cosa era que el chico quería mucho a la chica y que ella no era capaz de verlo.
Quiere decir que tú igual, Susana, cuando acabemos de trabajar en Radio MH, te das cuenta de lo enamorada que estás de mí y habrá sido muy tarde.
Claro,
porque has tenido un año delante.
Claro. Y yo buscándote.
No has querido pan de Calatrava y pues mira.
Pues no, me parece súper guay, qué bonito.
La verdad que es un libro súper chulo, y es lo que te digo, cada capítulo toca como una cosa, y otro que habla a lo mejor de unas amigas, que una se piensa que la otra tiene una vida súper guay, y la otra se piensa que la otra tiene una vida súper guay, y en realidad las dos están súper deprimidas. Pero las dos quieren quedar como que tienen una vida súper guay, claro. No sé. Es más, ahora es que me lo leí como hace 3 años, entonces hay cosas que no recuerdo, pero de verdad que para mí fue uno de los libros que me cambió la vida y lo recomiendo muchísimo.
¿Cómo se titulaba?
El mercado está fatal.
De Alena K.H. Y ahora ha escrito otro que no sé la verdad de qué va, pero bueno, ya lo leeréis y eso lo recomendaré aquí. Lo siguiente que quiero recomendar aquí, y coincidiendo con el programa de hoy, que es así también un poquito musical, es el nuevo disco de Leiva, que me parece una pasada. Tiene una canción que se llama El gigante de Big Fish, que la historia de la canción es increíble. Leiva lo puso en un hilo en Twitter, y así como lo voy a resumir, si me equivoco, lo siento, lo podéis ver, comprobar todo en el hilo de Twitter que subió Leiva, y si no, en mi Twitter, Sofía Román, yo lo retuiteé, ¿vale? Lo podéis ver también. Bueno, pues es la historia de una chica que, sí, lo típico, en el instituto te escribías cartas a veces con gente de Inglaterra, sí, o de Estados Unidos.
Ah, no, el mío no era tan guay.
Pues a veces se hacían como programas así y ellos aprendían español y tú inglés. Yo sí que lo llegué a hacer y me escribí alguna que otra carta. Pues se ve que esta amiga de Leiva se estuvo escribiendo durante varios años con un chico y habían era por carta, tampoco, no se habían visto nunca, ni por una, claro, foto ni nada. Entonces habían desarrollado como una especie de relación, entre comillas. No sé, había ahí como un grado de importancia. Hasta que un día ella decide enviarle una foto a él. Y ella nunca recibe respuesta a esa carta.
¿Aló?
Y la cuestión es que él es que me parece que es el que sale en la película de Big Fish. Es el hombre más alto del mundo. Es que lo voy a buscar para no decirle a nuestra audiencia.
¿Y cómo se enteró luego quién era?
Ahora te lo voy a decir. Para no decirle a nuestra audiencia nada que esté equivocado, pues lo voy a buscar porque sé que lo tengo aquí. Aquí está, míralo. Vale, el hilo de Leiva dice, se escribe con el chico que es de Estados Unidos, vale, el chico se llama Matthew, entonces ella pues dice que no, por la caligrafía de él, ella se imaginaba a un tipo de chico, entonces es cuando ya le envía la foto, pero nunca recibe respuesta, y pone Leiva, 2005, 20 años después. Sara sale del local de ensayo y de vuelta a casa para en la peluquería. Mientras espera su turno, agarra un periódico y ojea 1000 noticias sin ninguna. Se para en seco en una. Hay un nombre que le resulta familiar. Fallece el actor Matthew McGrory a los 32 años de edad por causas naturales. McGrory padecía de gigantismo, medía más de 2,20 metros de altura. Entró en el libro de los récord Guinness por ser el hombre con los pies más grandes del mundo. Siempre será recordado por su grandioso papel interpretando a un tierno y amable gigante de la película Big Fish, dirigida por Tim Burton. Entonces le iba a poner un enlace a que toda esa historia es real, y dice en otro tuit: Sara tiembla, el periódico cae al suelo, algo se rompe dentro de ella y por primera vez entiende todo. Ahora toca vivir con la certeza de que la carta que ella esperaba recibir nunca llegaría. Dice: esta historia es tan real como la vida misma. O sea que el actor del gigante de Big Fish, Sara por el nombre, descubre que es él y le iba lo cuenta en una de sus canciones de su nuevo disco.
¡Qué guay!
Entonces, pues como yo soy mi amante incondicional de Leiva y de sus ritmos, pues me veía obligada a recomendar el disco. Y lo último que recomiendo también es el nuevo disco de nuestro querido Alfred García, al que tuvimos el placer de entrevistar, y hoy escucharemos parte de esa entrevista. Pero lo que vamos a escuchar ahora mismo es el single de La Tierra hasta Marte, que me parece que Jorge lo tiene por ahí, nos lo va a pinchar ahora mismo.
La ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación, y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio, que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta los besos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acabar pronto. Cuando no queden días ni para estar contento.
Pues sin duda, quedaos con nosotros hasta el final del programa. Es que, qué single.
Qué temazo.
Por Dios, qué single. Bueno, Abraham, ¿tú qué nos vas a recomendar?
Pues yo, bueno, a ver, os voy a recomendar un disco que lo voy a recomendar por recomendarlo, porque yo pienso que es un disco que todo el mundo ha escuchado ya.
Sí.
Y todo el mundo.
Incluso sin saberlo.
Incluso lo tengo en mi casa, a lo mejor.
Puede ser, yo puedo.
Yo sí que lo tengo en mi casa, que me lo regalaste tú.
Ah, jo, entonces no. No es el que yo decía.
Y primero de nada, quiero hablar de.
Pues creo que yo tampoco.
Yo pensaba que decía Amaral.
Yo también pensaba que iba a decir Amaral. Pero no, creo que no va a decir Amaral.
Amaral lo dejaba para luego, pero si queréis hablamos de Amaral.
No, 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 habla de quién ibas a hablar, que ahora ya sé quién es.
Vale. Vale, pues voy a hablar de Rosalía. Y es que, ¿quién no ha escuchado ya algo de Rosalía o algo del disco de Rosalía, no?
Obviamente todo el mundo, porque ponen Malamente de fiesta, así que...
Claro.
Claro, o sea, Malamente.
Y en la radio... Y sale pienso todos en tu los mirada, exacto.
Tenemos a Rosalía hasta en la caja de los cereales.
En los anuncios de YouTube. No.
Sí.
En la línea de Pull&Bear, que te ropa.
Es que no sabía el anuncio de YouTube. Escucha mi disco, El Mal Querer, sí, sí. En la lista de playlists de Bebo.
Hola, soy Rosalía.
Sí, sí. Te sale muy bien. No, pero yo, o sea, me gustaría, porque la gente normalmente escucha las canciones, lo que es el solo single suelto. Y lo que me gusta mucho de este disco es que es como una película, es una cronología. Es decir, ella ha puesto las canciones en el disco de una manera que te cuenta una relación amorosa. O sea, desde que empieza hasta que acaba. Todos los pasos por los que se pasa en una relación, pues... El enamoramiento, el éxtasis, el momento de la lujuria, los celos, ¿sabes? En plan, es como un proceso evolutivo hasta degenerativo de lo que es una relación en sí que se daña.
¿Está sonando?
Claro, está sonando. Pienso en tu mirada que está ahí, nuestro técnico Jorge a tope.
Pues a mí es que me gusta cómo canta y tal, pero creo que si escucho el disco entero me cansaría. O sea, me gusta su estilo, pero... No sé,
son
y su voz,
muy difíciles,
pero me gusta mucho y pienso que tiene una tesitura increíble porque tiene notas muy difíciles, pero no sé, se me hace pesado, me gusta más otro tipo
Son canciones muy diferentes, tienen algunas muy locas, luego de repente otras muy, muy tranquilas, o sea, a mí lo que eso es como que no te permite desconectar porque las canciones van cambiando mucho el ritmo, o sea, no es como muchos cantantes que empiezan con las fuertes y van acabando con las suaves para que se haga más llevadero el disco, ella es como que, boom, ahora tranquila, ahora boom, ¿sabes? En plan de, va contando esa historia y cómo te sientes en cada momento, pues cuando estás... en éxtasis, pues estás alterado. Cuando luego estás a lo mejor los celos, pues estás más tranquilo, estás, o sea, estás dolido, cosas así. Y la verdad es que está muy guay.
Pues esta mañana me lo voy a escuchar mientras trabajamos.
Y lo decía porque Rosalía está dando mucha prisa. Y es que hoy estrena el nuevo single de su tercer disco.
¿Qué dice ya?
Sí.
Pues se sacó el disco. ¿Cuándo lo sacó?
En verano.
En agosto. En verano. ¿Y ya otro?
Así es.
¿Oh?
Pero si te das cuenta, ha sacado ya 6 singles del disco.
Sí.
Entonces ahora está trabajando en el nuevo single que lo tengo aquí, que va a ser una colaboración que ya se pueden escuchar trocitos con J Balvin y con El Guincho, que es el productor del disco del Mal Querer.
Esa canción va a ser reggaetón.
Y la canción se llama Con Altura. Y lo que he escuchado yo los teasers es un poco una mezcla entre J Balvin y Rosalía. La verdad es que está bastante chula la canción.
Será seguro que una canción de fiesta para primavera-verano.
A mí me suena un poco...
Para primavera-verano. Colección primavera-verano.
A mí me suena un poco a, de verdad, lo que he escuchado por ahora, al ritmo de Duro de Tangana.
Ah, Duro.
Me suena un poco así. ¿Sabes? Lo que pasa es que la parte de Tangana es como más Rosalía. Pero el estribillo y todo me suena un poquito a Duro. En plan,
¿y eso
está
hoy?
Bastante chula.
A partir de las 12, ¿no?
¿Será? Hoy se estrena. Pues, ¿sabes qué pasa? Que es que ha puesto hora americana. Entonces, tenía que restar horas y me daba mucha pereza.
Entonces, no lo sabes.
Es sorpresa.
Es sorpresita. Sé que se estrena a las 9 de la mañana en América. ¿Qué hora es aquí? Pues no lo sé. Igual son las 8 de la tarde, igual son las 7, las 6.
Qué fuerte, vale. Pues lo escucharemos, ¿sabes?
Claro, pero habrá que darle una oportunidad, ¿no?
Y sí, sabe, sí, sí.
Por supuesto. Y más que, a Rosalía.
Claro, y lo raro es que no ha hecho gira, ¿no? Del disco de agosto.
Por América.
Y es que el caso es que no la he visto en concierto. A ver, podría haber explotado más el CD de sí. Lo sacó en agosto, podría haber hecho una gira. O incluso este verano, a ver si confirman en algún festival, macho. Todo el mundo dice que va a ir al Arenal, pero...
Lleva ya varios festivales confirmados, Rosalía.
¿Sí?
Sí, aquí en España, sí.
Bueno, a ver qué pasa.
Lo que pasa es que es eso, igual quiere sacar el disco para hacer los dos. ¿Sabes? En los festivales, sí.
Dos por uno.
Promocionar los dos discos.
No es como Estopa, que hace un disco cada 4 años y cuando se le gasta el dinero vuelve a sacar otro disco.
¿Y qué fue de quizás Estopa?
No.
¿Algún día? No, pues están ya cerca del que fue de Estopa también. Lo tengo que decir. Bueno, pues el siguiente disco que os quería recomendar es de mi grupo favorito, que como vosotros anticipabais antes, ya lo habéis dicho, pero para la gente que no lo haya escuchado, me gustaría que nuestro técnico, que Jorge, nos pusiera alguna cancioncita de este grupo zaragozano. Medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto. Temazo, temazo esta canción.
Yo creo que es siempre escuchar esta canción. O sea, me gusta tanto y me encanta cantarla y es como... Sí. Liberas endorfinas.
No, sí. Y es la típica canción que te piensas que no te sabes. O sea, ya no, claro, de sí, estas, no. Muchas de Amaral. Que dices, venga, cántame una canción de Amaral.
Yo mucha gente siempre, porque me encanta Amaral y siempre pues escucho más los últimos discos y tal, la gente me dice, yo es que de Amaral no conozco canciones. Y digo, mentira. O sea, que es lo que tú dices,
claro.
Es lo que tú dices, no asocias a que son de ellas, pero Días de Verano.
Y te sabes un montón.
Días de Verano, sin
no
ti no soy nada.
Días de verano, sin ti no soy nada.
Toda la de... Cómo hablar, Revolución.
Cómo hablar.
Claro, sí,
es que son temazos.
Las todas porque son temazos verdaderamente.
De hecho, yo la vi en el Arenal, hablando antes del Arenal, la vi en concierto, fue la cabeza de cartel del sábado por la noche y flipé. O sea, fueron 2 horas de concierto, ella súper activa, o sea, en directo gana el triple.
Sí.
Sin directo me gusta, pero en directo ganó a un montón de gente.
A mí lo que me pasa con Amaral, que en el directo flipé.
Porque se pone a tocar la armónica,
canta
sí,
mejor,
toca.
Canta mejor incluso que en el disco.
Sí.
El Juan Aguirre con la guitarra es una bestia parda.
Sí.
Y ella es que toca, o sea, de repente está cantando y se saca una armónica de la falda y empieza a tocar la armónica. Y luego
sí,
coge un
y una mazo, energía,
un mazo,
sí, sí,
golpes
sí.
En la pared. Y es una energía flipante.
Y baila para allá, para acá, tal. Es como Malú, Malú la ve en concierto igual. No se está quieta, tío. Está para allá, para acá. No es que, pelo, cabeza, codo. ¿Sabes? Es plan.
Pie, dedo. Sí.
Bueno, pues Amaral, que ha sido un grupo español pop rock desde los 90.
Sí.
En los últimos años se ha adaptado a la música indie. Y los últimos 2 discos que tiene son bastante del estilo de música indie, por eso Susana, tú los viste en el Arenal Sound.
Sí.
Y ahora lo que están tomando un poco es el terreno de los festivales. Y la verdad es que es impresionante. Y aunque voy a hablaros de su anterior disco, del último disco que hay en el mercado, Eva Amaral y Juan Aguirre han publicado que antes de verano saldrá un nuevo disco que se llama Salto al Color.
Qué guay, Salto al Color.
Y supongo que es porque el disco anterior se llamaba...
Grises.
No, Super Luna.
Bueno.
O sea, el disco anterior tenía otro nombre que ahora mismo no me acuerdo.
Ah, vale.
Y la reedición de ese disco fue Super Luna. Era como Eclipse, o sea, una cosa así, ¿sabes? Era como algo lunar, más oscuro, el disco anterior era gris. Entonces ahora supongo que el salto color quiere decir eso.
Qué guay.
El disco lo recomiendo porque son temazos. O sea, totalmente, a quien no haya escuchado Superluna, le recomiendo que se lo oiga tranquilamente y lo escuche, porque es un discazo de... Son las típicas canciones que escuchas en un disco y dices, buah, esto en directo tiene que estar muy chulo. Porque mucha guitarra, mucho ruidito, mucha cosa chula. Entonces, pues, desde aquí quería recomendarlo. Y, como última recomendación, me gustaría recomendar una serie para la gente que no la haya visto.
¿Cuál?
You.
Ah, no, no la he visto.
¿No has visto You?
¿Dónde está Netflix?
You es una serie de Netflix, de la plataforma de Netflix, que lleva pues aproximadamente, yo creo que llevará 4 meses o 5 meses la serie en Netflix.
¿De qué va?
Y la serie, el protagonista, para los que no lo sepan, es el prota de Gossip Girl.
Sí, yo sé quién es.
El prota de Gossip Girl. Pues la serie va de cómo ve una relación la mente de un acosador sexual. O sea, no, un psicópata. O sea, ya no sexual, sino sentimental.
¿Tiene muchos capítulos?
Tiene 10 capítulos o 11, una cosa así, creo.
Ah, qué guay.
Entonces, te cuenta desde el momento en que conoce a la chica al momento en el que transcurre el final de la temporada. Pero lo que pasa es que tú vas viendo cómo él actúa de manera normal en una relación, ¿sabes? En plan, pues ella le pregunta, le contesta, cosas normales, pero la voz de su pensamiento interno aparece en la serie. Entonces tú estás viendo cómo lo que él piensa es totalmente enfermizo y diferente a lo que le transmite a ella. O sea, entonces empieza una serie de acoso, de intentar dañar a sus familiares que intentan separarla de él. Es una serie muy rayante sobre todo, porque al principio te parece un poco aburrida en el sentido de, es una pareja, pero conforme van pasando los capítulos vas viendo que no, que está además súper chula porque es muy, muy, muy rayante.
Está muy guay. Yo la verdad es que también me gustó muchísimo. Y sobre todo porque, no sé, te hace pensar un poco. Hay gente que sí que es verdad que es un poco... Hay cosas que dices, sí, esto no sé yo si puede pasar en la vida real, que igual sí, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, por lo menos te hace reflexionar y eso a mí me ha gustado. Susana, lo siento muchísimo, pero tus recomendaciones las vamos a tener que dejar para la semana que viene porque no podemos perdernos la sección que viene ahora, que ya la he anunciado, que es el ¿Y qué fue de? Y vamos a escuchar la canción con en la que siempre empezamos esta sección.
Ya está aquí.
¿Y qué fue de?
La sección que todo nostálgico de la tele necesita.
En Despierta UMH.
Es que esto te alegra, quieras o no.
Mira, nuestro técnico es
DJ,
vale para todo. O sea, a nuestros oyentes y para los cumpleaños de sus hijas, primas,
JB,
tíos,
JB in cabina.
JB in cabina. O sea, están J Balvin y JB.
Bueno, Abraham, muy buenos días. Nuestros oyentes no pueden más con la intriga. Yo les he dicho que no iba a desvelar quién era el y qué fue de hoy.
Porque aparte
así que...
estoy súper contento.
¿Por qué?
Porque esta sección me está dando muchísimas alegrías.
Porque toda la gente de la que hablas vuelve a sacar cosas.
Estoy súper contento. Hablamos de David Civera, boom, estreno. Hablamos de las Supremas de Móstoles y el viernes por la tarde lo pongo en la tele, boom, han vuelto a cantar. Hablamos de Elena Daconte y el domingo El País le hizo un artículo sobre el que vuelve a los escenarios este mes. Que estuvo a punto de dejarse la música, pero
flipé. Sí.
Y es como, voy a empezar a cobrarles. O sea, voy a cobrarles por hacerles el y qué fue de, porque claro, le pego súper bien. Así que he decidido a partir de ahora hacerlos y qué fue de gente que me gusta mucho y que quiero que vuelva. Digo, a ver si así funciona y cae la píldora. Venga. Y esta semana le toca el turno a alguien que yo creo que todo el mundo sabe quién es, que es Angie Fernández.
Oh,
conocida como Angie de Física o Química.
Sí, todo el mundo dice.
O Angie de Factor X.
Sí, y actualmente conocida como Angie de Ausonia.
Pues es verdad.
Evax. Angie de Evax.
No, y también sale en algo de youtuber de MTMAT o algo así.
Pues no lo sé.
De MTMAT no, de MTV.
Puede ser.
Es verdad. Qué recuerdos, ¿eh? Claro. A mí me encantaba una de mi pueblo que llevaba el pelo como ella. Y me encantaba lo de los piercing, que llevaba un piercing debajo del labio. Me encantaba.
Pues.
Antes.
Angie Fernández, mucha gente la conocerá por física o química, pero no. Es que Angie Fernández se dio a conocer en 2007 en Factor X, porque para la gente que no lo sepa, Factor X, la primera edición, no ha sido esta de 2017 o 18, fue en 2007 la primera edición.
Claro, en 4, y había un grupo...
que ganó María Villalón,
sí,
que ella se quedó finalista, y curiosamente de esa edición también fue una de las 6 finalistas la cantante que luego sería la vocalista de La Oreja Van Gogh, Leire. De hecho, de ahí la sacaron.
Leire, sí. Y había un grupo de 3 chicos, me acuerdo yo, que llevaban sombrero, y uno era el novio de Angie. Se llama David, creo.
Esa es María Villalón, que fue la ganadora. Angie quedó en segundo lugar. Y quinto o sexta quedó Leire, que fue la integrante de
fue
la Oreja de
Mango.
Sigue siendo la integrante de la Oreja de Mango, correcto.
Sí.
Bueno, pues tras su paso por Factor X, Angie fue bastante conocida. Y en 2008, de manera paralela, empezó en la serie de Física o Química, 2007-2008. Y mientras empezaba la serie de Física o Química, sacó su primer disco, que se llamaba Angie. Y del primer disco trabajó Sola en el Silencio, que es el single que estamos escuchando y vamos a escuchar ahora un poquito más, con el que nos regaló Angie. Te extraño, te siento,
fin te perdí.
Sola
el silencio.
Es un temazo, ¿eh?
Sí. Aparte, qué recuerdos, ¿eh? Yo pensaba que esto es la típica canción que tienes al final del cerebro, por ahí abajo, que no te acuerdas. Y suena y dices, me suena.
Justo el flato.
Me suena.
Sí, donde te da el flato cerebro.
Claro, y de repente hace brrr, y vuelve para adelante y te la cantas. ¿No os ha pasado?
Hace como una rueda, ¿no? Y vuelve.
Sí, sí, sí.
Sí, claro que pasa. Hombre, eso pasa siempre, yo creo, eso, ¿no?
De eso de tenerla ahí atrás.
Claro.
Y luego, ¿no te acuerdas de las asignaturas que diste hace 3 meses, tío?
Eso es verdad.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es muy cierto.
Pues leí en una entrevista que Angie se avergonzaba muchísimo de su look en esta época. Ver, tampoco es para tanto.
No, tampoco es para tanto.
Pero también me parece normal.
Se llevaba, se llevaba.
A mí me parece normal.
No, yo dije, se arrepiente, tampoco es para tanto. Cuando me metí a ver este videoclip, dije, lo entiendo que se arrepienta.
Ya, y los guantes que llevaba de rejilla.
Era como,
rosas.
Era como la Hello Kitty emo.
Llevaba tutús es que y cosas así.
Claro.
A ver, el pelo es secundario, porque un corte de pelo así, si eres guapa, eres guapa.
Claro, pero yo la recordaba en física o química, que ya estaba más arreglaica. Entonces, claro, cuando la vi en el disco dije...
Se ponía collares de bolas, a lo mejor rosas, con tutú rosa, guantes rosas, camiseta amarilla de líneas.
Que ella argumentaba que era lo que se llevaba en Mallorca en la época, pero yo creo que nuestra compañera Sofía va a desmentir eso.
No sé qué decirte, porque yo he llevado el pelo así, todo tapando toda la frente y cosas de bolitas. Y sí que se llevaba un poco eso, sí, creo que es cierto. Me parece que sí. Se llamó la época posh. En plan, no sé, llevabas como pulseras de bolas súper grandes, collares de bolas súper grandes.
A lo Mark Simpson.
Sí, tal cual.
Tenías un ovillo de collares.
De plástico muchísimo, el pelo súper así pegado a la frente y que te tapase toda la frente, un flequillo horrible.
¿Y piercing en el labio?
A ver, yo no lo he llegado a llevar, no sé decirte. Yo creo que sí.
¿Os acordáis que con las pipas a veces daban piercings?
¿Falsos?
Sí. No. Sí, bueno, pues yo sí, y me lo ponía en el labio, así como que era de verdad, tío, y me hacía fotos, mira, yo flipo.
También ha tenido que ser duro tu infancia, Susana. Bueno, pues después del paso por Físico-Química, que verdaderamente fue la serie que la catapultó la fama, yo creo que junto a Maxi...
Iglesias.
Maxi Iglesias y Úrsula Corberó fueron los tres más...
Y...
Bueno, y Javi.
Y Yoli.
Bueno, Yoli no tanto ya, Susana. Después de eso no ha hecho nada, muchacha.
No, hombre, que no. Sale un montón de series de Telecinco.
Sí, es verdad, bueno.
Y en La que se avecina también salió una vez.
Javier Calvo, el de los Javi.
Andrea Duro se llama.
Creador de Paquita Salas también salió de ahí. Y después fue otra vez puesta en la palestra mediática en el 2011 cuando participó en Tu cara me suena.
Ah, es verdad.
La primera edición de Tu cara me suena. De hecho, ganó.
Sí, ganó la tía de lujo.
Con Santiago Segura y tal, que fue Flo. Un éxito en audiencia. No, Flo ya vino después.
Sí.
Esa edición no estaba Flo, estaba pues la de Azúcar Moreno, estaba gentecilla.
Gentita
mala. Y bueno, después de esto sí que es verdad que lo que dice Susana, empezó a participar en bastantes series y películas. Pues salió, esto no lo sabía yo y lo tuve que leer, salió en el último capítulo de Los Protegidos, interpretaba a una chica con poderes. Yo mira que vi Los Protegidos, no me acordaba.
El caso que me suena, sí, a mí me suena, era de las malas. Sí.
Entonces justo después de acabar Tu cara me suena, como si otra vez súper conocida, empezó a participar en Splash Famosos al Agua, que era un programa que hacía Antena 3 de saltos de trampolín, y a la vez sacó su segundo disco que se llamaba
Angie 2.
Súper original el nombre.
Sí, o sea, era como Angie Volumen 2, ¿sabes?
¿En serio?
Sí.
Susana lo ha dicho de broma.
No, sí.
Dios.
Y él lanzó como single Boy Toy, una canción que le compuso Mónica Naranjo, bajo mi punto de vista, horrible.
Ah, no, yo estoy. No.
Otra vez, bastante horrible, que videoclip lo hacía Max Iglesias. Y la canción, pues eso, pues le dio la misma fama que me dio a mí. Ninguna. Y luego sacó la reedición del disco, que se ve que aquí ya sabe que la gente, o sea, sus productores fueron un poco como vosotras, le dijeron, ¿qué va a ser Angie 3? No. Y el disco se llamó Drama Queen.
Ah, bien, bien.
Ay, me gusta ese nombre, no sabía que existía Drama Queen desde hace tanto.
Drama Queen 3.
No, Drama Queen es acá, tío.
Y que sí. Mojón.
No, o sea, se lo compró su madre, creo, su padre, y estuvo muy bien la venta. Fueron dos o tres discos que, oye, pues se vendieron. Ella ya comprendió que lo suyo no iba a ser vivir en la música. No. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo muchísimas, muchísimas, muchísimas series. Fue jurado de Pequeños Gigantes, Levántate All Star con su hermana cantando entre 5, en un programa de Cantar con la Familia. Hizo muchísimas series, el programa Youtubers en Comedy Central... En YouTube tiene un canal, lo que dices tú, colabora normalmente en You No Te Pierdas Nada. En el teatro sigue participando como vocalista de La Llamada.
Ah.
Pero de repente en el 2017, pues desaparece. ¿Sabes? Deja se deja de ver a Angie y se la ve una vez en 2018 que fue a La Resistencia y en los anuncios de Vax.
¿Fue a La Resistencia? Sí. Ah, en lo de La Resistencia, el reencuentro de Física y Química. ¿O en La Resistencia un día ella sola?
No, en Física y Química un día ella sola.
Ah.
Entonces desaparece de repente y la gente era como, ¿dónde está Angie? Porque eso lo anuncia Vax. Y Angie ha hecho una entrevista públicamente este mes y ha dicho que se ha mantenido lejos de la televisión porque hace años que sufre depresión.
Ay,
y que últimamente ha tenido crisis y estaba bastante mal.
Pues anda que con lo que le hemos dicho hoy del disco.
Pero que ahora está bastante mejor.
Nos hemos animado mucho.
Bueno, a ver, es que...
Queremos que se mejore.
A diferencia de la venta de su disco, se ha mejorado bastante.
Bueno.
Ella, de salud. El disco no. Entonces, claro, deseamos lo mejor, pero también nos ha dicho Angie que... Bueno, no nos ha dicho ni que hubiéramos hablado con ella. También ha dicho Angie que va a volver a Mares para Siempre, que es una serie de...
Sí. Ah, Mares para Siempre, de... Sí, no le pega. Es de la 1.
Sí, sí, pero es como súper antigua y ella es como súper moderna.
Correcto. Y que aparte de eso está trabajando en Angie 4.
¿En serio?
No, no se va a llamar Angie 4, no he dicho el nombre. Es su nuevo disco. Y que va a hacer apariciones en nuevos proyectos televisivos.
Bueno.
Así que parece que Angie está de vuelta.
Bueno, Angie, pues si nos estás escuchando, te deseamos toda la suerte del mundo. Y si algún día te apetece hablar con nosotros, pues estamos encantados de hacerte, sí, de hacerte una entrevista.
Y unas risas.
Y unas risas,
que se,
claro.
Para que se alegre.
Para que se alegre. Bueno, ahora vamos con una de las cosas más esperadas de nuestro programa de hoy, que por eso la hemos dejado para el final. No sé si nuestro técnico tiene alguna canción por ahí que me pueda subir y sonar.
Sí, sube el morro como que sí.
Entre las luces de Trafalgar Square, tu cara entre mil sombras en Sidecar, no sé si quiero ver...
¿Cómo no? Londres, del nuevo disco de Alfred que he recomendado antes. ¿Y por qué estamos escuchando Londres? Pues porque hemos tenido el placer de entrevistar en Asignatura Pendiente, el programa que también hacemos en YouTube, a Alfred García. Y bueno, hemos extraído algunos pequeños trozos de la entrevista que ahora mismo vamos a escuchar. Pero primero, un poco más de Londres.
Luces gris y cambias de autor. Eres música acústica, un acorde menor. And just let it be. And God save the Queen. ¿Qué es Londres sin ti? ¿Qué es Londres sin ti?
Pues bueno, Alfred estuvo el fin de semana pasado actuando en la maravillosa Sala de One de Alicante y cuando estuvimos con él le preguntamos varias cosas, entre ellas si siempre había tenido claro que el disco se titularía 1016 y esto fue lo que nos dijo.
Sí, la verdad es que siempre había tenido claro que iba a ser 1016 porque embarcaba todo lo que había vivido allí dentro de la Academia de Operación Triunfo, algunas cosas fuera, pero la mayoría de las canciones las había escrito ahí dentro.
Pues como acabamos de escuchar, siempre había tenido claro que el disco se titularía 1016. Bueno, supongo que cuando nació no lo tenía claro, ¿no?
Fíjate, pero... y tuvo tiempo de componerlo dentro.
Sí, claro. También es que es un gran compositor.
No, y me parece súper bonito. Eso, el recuerdo está ya para siempre.
Que lo que no sé, porque en un principio la portada del disco iba a ser la pegatina.
¿Sí?
¿Eh?
La pegatina de 1016.
Vale. Pegatina.
Claro, yo también pensaba que decía el grupo.
No, claro, yo también.
Iba a hacer una foto a la pegatina de 1016.
Ah, qué buena idea.
Pues bueno, además de por qué ese nombre de disco y si siempre lo había tenido claro, le preguntamos si él siempre había querido ser cantante. ¿Qué creéis que nos contestó?
Que no.
Que no, compositor o que músico
de,
o algo de cine.
De panadero.
Vamos a escucharlo de panadero.
No, bueno, que me quería dedicar a música, sí, a cantante no lo sé. La verdad es que quiero experimentar bastante con el arte en general y no me cierro puertas a nada. Igual de aquí 4 años me dedico a otra cosa y que tenga que ver con el arte, ¿no? Pero ya veremos dónde me lleva la vida, ¿no?
Pues A ver dónde veremos a Alfred. Podemos verlo como cantante, como compositor.
Sí, yo creo que,
como, no sé, le gusta el arte.
Quizá de aquí a unos años no será cantante conocido, tan famoso, pero compositor seguro. Yo creo que nos va a dar muchos temazos.
Yo la verdad es que sí que pienso que Alfred va a triunfar como cantante, porque para mí Alfred es músico. Sí, entonces, él, además de componer, de cantar, de que me gusta cómo canta, también toca instrumentos. Entonces creo que es como que tiene muchas posibilidades. Para mí, y espero que si me escuche o si me escucha alguien no se enfade, es un pequeño Leiva con su estilo, pero con una trayectoria para mí similar a la que ha tenido Leiva con el tiempo. Sí. Pero bueno, me puedo equivocar, ¿no? Eso solo lo veremos con el tiempo. Y bueno, llegamos al último adelanto que vamos a hacer sobre la entrevista a Alfred García. ¿Cómo es la conexión que siente Alfred con el público que va a sus conciertos?
Bueno, pues la gente está entregadísima. Depende también del sitio. La gente tiene una energía u otra, se nota mucho. Pero la verdad que feliz por cómo la gente lo disfruta, que no es poca la energía que derrochan.
Bueno, pues de momento hasta aquí podemos leer. Pronto
pues
tendréis...
yo quiero saber más.
Pues pronto tendréis la entrevista completa en YouTube gracias a Asignatura Pendiente.
Oh, yeah.
Así que ya podremos
Asignatura
verla
pendiente, me suena mucho.
Y escucharla. ¿Sí, te suena?
¿Seremos los protagonistas máximos de ese serie?
Tiki-tiki miau miau.
Tiki-tiki miau miau.
¡Miau!
Bueno, por desgracia, estamos llegando ya al final de este maravilloso programa. Oh. Son las 9:26 de la mañana, así que vamos a tener que empezar a despedirnos. Pero antes, vamos a escuchar la canción sorpresa que nos ponga nuestro técnico.
Te dejamos que nos sorprendas.
Por dentro, la noche en vela cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras, me anotaron mal la dirección, ya grabé mi nombre en una bala.
Bueno, pues hay que ir despidiendo el programa. Muchísimas gracias a mis compañeros por hacer posible este programa número 114 de la temporada. Susana Bonal,
a Ana
Rico, José Domingo Delgado, Ángel Llorens, a nuestro productor Roberto Prada y a nuestro maravilloso técnico Jorge Bernabé. Pero sobre todo gracias a vosotros, a toda la audiencia, por estar escuchándonos un día más. Recordad seguirnos en redes sociales, que estamos muy activos y sorteamos
muy
cosas
cabreada.
Y hacemos cositas guays. Nos tenéis que seguir, @despiertaumh, tanto en Twitter como en Instagram. Yo soy Sofía Román y ha sido un placer estar hoy aquí presentando este programa. Os dejo con este temazo que nos pone nuestro técnico Jorge Bernabé.
Rayazo.
Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena.
Ahora sí.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Entre tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, mami linda, hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella, lo que yo siento por ti.
Oye, mami, sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que...
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda.
te quiero yo decir.
Para decirte muchas cosas.
Escúchame cosa bella.
Sabe que me vuelves loco.
Lo que yo siento por ti.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.